Este domingo se cumplirán 40 años del regreso de Wilson Ferreira Aldunate al Uruguay. El exilio había comenzado en Argentina, luego del golpe de Estado de Juan María Bordagarri en junio del 73. Sin embargo, debió dejar también ese país en el 76 cuando supo que los mismos militares que fueron tras los pasos de Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz estaban yendo también por él. Así comenzó un recorrido internacional para denunciar los crímenes de lesa humanidad que el régimen militar estaba cometiendo en el país y sumar presión contra la dictadura. Su regreso se confirmó un 16 de junio, pero de 1984, en el célebre cruce del vapor de la carrera, tras lo cual sería encarcelado por la dictadura. Junto a Wilson, en toda esa peripecia, estaba su hijo, Juan Raúl Ferreira, a quien desde hace un tiempo encontramos alejado del Partido Nacional en alianza con el MPP en el espacio 609. Vamos a recordar ese regreso que se ha convertido en uno de los hitos medulares de la mitología wilsonista y también hablaremos algunos temas de coyuntura con el propio Juan Raúl, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal?
Bueno, muchas gracias, un gran gusto estar en el estudio. Yo creo que es algo más que la mitología wilsonista, es un poco una parte de la mitología nacional, ¿no? A ver, hay fechas icónicas que todo el mundo recuerda dónde estaba, ¿no? La más reciente, creo yo, por lo menos para mi generación, las Torres Gemelas. No hay nadie que no se acuerde cómo se enteró de la noticia, si lo vio, si no lo vio, si lo vio después, si lo vio. Yo que soy más veteranito me acuerdo de mi madre contándonos de la muerte de Kennedy, el asesinato del presidente de Estados Unidos, el de Luther King.
John Lennon, vamos a agregarle.
John Lennon, la llegada del hombre a la luna, para no pensar solo en tragedias. Y de alguna manera, más allá de las generaciones, esto también se da con el 16 de junio del 84. Yo recién fuera de micrófono les comentaba, por ejemplo, algunas ideas a pequeñas localidades del interior. Y de repente la gente me para por la calle y claro, algunos ya se han ido, otros ya están muy mayores. Entonces las historias van desde yo dejé a mis hijos y a mis nietos a mi abuelo me contaba que, porque muchos mis hijos con quienes voy a comer el domingo para festejar y no conocieron al abuelo. Entonces creo que es una figura muy muy icónica que todo el mundo, los que lo vivieron y los que no lo vivieron, por una razón o por otra, se acuerdan algo de ese día.
Claro, porque simbolizaba la voz más fuerte y relevante fuera del Uruguay en contra de la dictadura arribando, ¿no?, a territorio uruguayo después de muchos años de exilio.
Sí, exactamente. Yo recuerdo, a ver, yo todos los años voy refrescando recuerdos porque tenía una costumbre que no sé a qué se debía, pero me doy cuenta lo útil que ha resultado a mí en lo personal y ainda más. Yo llevaba una agenda donde no era ni un diario donde ponía comentarios, ni una agenda para anotar compromisos futuros. Era al fin de cada día todo lo que había ocurrido, ¿no? Y cada vez que la reviso voy descubriendo cosas o voy entendiendo cosas que no estaba preparado para entender. Ahora no me pregunten la edad, pero bueno, si tenía 31 años, hace 40, listo, no es muy difícil de sacar la edad que tengo. Entonces yo me doy cuenta que hay muchas cosas que yo era demasiado joven para darme cuenta el por qué y también qué significaban. Lo único que queda claro es que me tocó ser testigo en momentos privilegiados y que no era mérito mío, no era porque yo lo había hecho posible, era porque las circunstancias se dieron de esa manera. Y también de este episodio hace 40 años.
¿Pero qué momento, qué apunte en particular?
Por ejemplo,
hiciste una relectura con el paso del tiempo.
Por ejemplo, una cosa que yo no le había prestado toda la atención que tenía, ¿no? Pero en el momento que embarcamos, o sea, ya cuando terminaba el exilio sí o sí, lo último que dijo en el exilio, le pregunta un periodista argentino por qué vuelve para ir preso. Y él le contesta: yo no vuelvo para ir preso. Sé que voy a ir preso, que no es lo mismo. Meterme preso depende de ellos. Ser un hombre libre depende solamente de mí mismo. Y de repente yo en el momento me acuerdo que me choqueó, me golpeó. Pero no sé si me di cuenta todo el significado enorme que tenía eso. Eso lo ato con que después que pasa el tiempo y recupera su libertad, que pierde al otro día cuando uno es trasladado al cuartel, él en Trinidad y yo al cuartel de Paso de los Toros, el día que recupera la libertad, el 1 de diciembre, después del acto famoso también de la explanada municipal, estábamos en un apartamento que le prestaba una tía mía hasta que se asentara aquí nuevamente, y se hizo de madrugada y nosotros conversando, nos queríamos poner al día, y de repente se sienten unos martillazos y el viejo se asoma a la ventana y ve un puñado de jóvenes del Partido Nacional colgando un pasacalles que decía: silencio, el caudillo descansa. Y es imposible describir la cara de emoción, de alegría, de paz, de afloje de tensiones que le vino. Me miró y me dijo: me voy a descansar porque acaba de terminar mi exilio. Entonces, sí, volvimos el 16 de junio, pero en realidad el exilio terminó con la libertad.
Claro. Te hago una pregunta más, si se quiere, de especulación política, aunque en realidad, bueno, no sea de especulación. Wilson regresa, todos ya sabemos los acontecimientos posteriores, del retorno a la democracia, todo lo que generó el apoyo a votar la ley de caducidad. Pero bueno, en ese interín, un cáncer lo termina matando. ¿Crees que buena parte del triunfo de los blancos, o sea, que el año 89, mejor dicho, es la siembra de la cosecha de Wilson?
Bueno, eso lo ha dicho el propio doctor Lacalle, que resultó electo presidente de la República, y que no tenían mucha afinidad política, pero él lo ha dicho yo. Hay un libro de Carlos Barros Lemes, que es un libro reportaje a Lacalle, donde lo explicita mucho y dice: bueno, tal como venía la mano, la correntada venía para el Partido Nacional, muere Wilson, yo levanto la bandera y llego a la presidencia de la República.
Porque el Partido Nacional esa elección la gana con creces, aparte.
La gana con creces. Uh-huh. Bueno, pero lo cierto es que no pudo ser, no venía para él. De repente, no fue presidente, pero fue... Esta frase en realidad es de el ex monarca español Juan Carlos I, que en una de sus venidas a una de las transmisiones de mando, ya ni recuerdo a cuál, pero ya con mi padre muerto, me dijo exactamente eso. Me dijo: no fue presidente, fue mucho más que eso.
¿Alguna vez te imaginaste cuál hubiera sido la principal reforma de un gobierno de Wilson? Esa que hubiera quedado, ¿no? Como...
Yo sí me imaginé, pero de ahí a que hubiera sido real, no sé, porque una cosa es lo que uno se imagina y otra cosa es lo que después la realidad va poniendo limitaciones, permite, no permite.
Tenía un proyecto político ahí en el año 87, 88, que podía vislumbrar.
Sí,
no tenía nada que ver quizás con el del 71.
Hay en el, por ejemplo, en el libro sobre las cartas del exilio de Carlos Julio Pereira, hay toda una serie de definiciones económicas que yo no sé si hubieran tenido andamiento o no, no sé qué hubiera pasado, pero él ahí, por ejemplo, pone que él no cree en la humanización del capitalismo. Y en realidad, cuando se refiere a capitalismo, se refiere a lo que hoy llamamos neoliberalismo, es decir, a la cero intervención estatal y la libre oferta y la demanda jugando Ahora, no sé, yo lo que tengo claro es el estilo, es para dónde hubiera rumbeado, dónde hubiera tenido las sensibilidades. Después uno mira, por ejemplo, el compromiso con usted que él reivindicó siempre del año 71, y el Uruguay en el cual hubiera tenido que tocar actuar si hubiera vivido para las elecciones del 89, y muchos problemas habían dejado de existir por el peso de los hechos. Es decir,
estaba más a la izquierda que el programa del Frente Amplio, compromiso por usted,
estaba,
en el año 89.
Estaba mucho más a la izquierda, ¿no?, que el programa del Frente,
claro,
Amplio.
Claro, en el año 89 sí.
Ahora, por ejemplo, la reforma agraria y los latifundios. Y los latifundios fueron desapareciendo por la división de la tierra por la vía de las herencias. Entonces,
ahora no, hay otros latifundios, ¿no?
Ahora hay otros latifundios.
Los latifundios sí, de los fondos de inversión. Pero bueno,
exactamente. Por eso digo que la realidad es muy cambiante. Yo tengo muy claro dónde hubiera estado puesta su sensibilidad.
Uh-huh. Yendo al año 2019, se da esta particularidad. Son tres los hijos de Wilson. Espero no equivocarme en el orden, ¿no? Gonzalo, Silvia y Juan Raúl. En orden cronológico de edad, digo. Gonzalo con Cabildo Abierto, Silvia en el Partido Nacional y Juan Raúl en el Espacio 609. Es decir, Silvia quedó ubicada en el eje, pero los dos otros se fueron. El mayor para el partido de la Corporación Militar y el menor para el MLN, ¿no? O el Espacio 609, que es el grupo político que creó el MLN. ¿Cuál fue el más rebelde en relación a su padre? ¿El mayor o el menor?
Bueno, yo no...
Desde el punto
no,
de vista no, de quiero, no político,
opinar,
¿no?
Yo no quiero opinar sobre las opciones políticas de mi hermano. Digo sí, con mi hermana, y con esto lo doy por contestado,
sí,
con mi hermana mantengo una relación extraordinaria. Incluso hablamos de política, discutimos, estamos de acuerdo en algunas cosas, en otras no, pero mantenemos una relación muy fluida y cultivamos mucho los recuerdos familiares que a determinada altura de la vida pasan a ser muy importantes.
¿Hasta ahí llega el vínculo familiar?
Mi hermano, vamos a decir toda la verdad, las diferencias y las discrepancias con mi padre, etcétera, son muy anteriores a las elecciones del año 2019, donde Wilson ni siquiera ya estaba. Mi hermano votó a Bordaberry, votó al Partido Colorado muchos años. Es decir, él tenía una trayectoria distinta. Quizás lo mío fuera más contestatario, pero en todo caso, creo que cada uno está tratando de ver. Mi hermano nunca se identificó con esa corriente, pero mi hermana, que sí, militó toda la vida, uh-huh, nos acompañó mucho en el exilio. Mi hermana la veíamos todos los años en el exilio lejano, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, con mi hermana los dos creemos que el camino más cercano a las ideas wilsonistas es el que tomamos. Yo lo tomé por eso. Me habré acertado, me habré equivocado un poco de cada cosa. Pero
Y eso que Mujica era herrerista, ¿no?
Sí, y bueno.
Primera juventud.
Yo tengo que reconocer que influyó mucho en mí Pepe, porque además Pepe tenía una... Tiene un nivel de conocimiento sobre Wilson, sus ideas, su actuación en el Ministerio de Ganadería. Yo lo conocí así, siendo ministro de Ganadería. Un día me llamó la secretaria que el ministro quería verme. Yo fui enseguida, me correspondía, y me mostró unas fotos de unos muebles. Y me dijo, tú ubicás bien que... No quiero imitarle la voz porque me sale igualita y me da vergüenza.
Ah, ¿sí?
Pero me dice, ¿tú ubicás estos muebles? Y digo, la verdad que no, me suenan. Pueden ser los de... El ministerio ya se había mudado para donde está ahora. Antes era en la calle 25 de Mayo, cuando mi viejo fue ministro. Se pueden haber sido los muebles del despacho de tu viejo. Y digo, bueno, no estoy seguro, yo era un niño, pero la que sabe seguro es mi madre.
Uh-huh.
Me llevé la foto y se la mostré. Mi madre me dijo, sí, este era el escritorio, esta era la biblioteca que estaba en tal cuarto, ta, 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 ta. Clarísimo lo tenía. Entonces mandé contestar que sí, devolví las fotos. Y un día me vuelven a llamar, voy, y Mujica estaba en el mismo escritorio de metal donde me había recibido la primera vez, pero al costado estaba rearmado todo el despacho que había sido mi viejo, con unos cordoncitos hacia adelante.
¿Era?
Y un cartel con muy mala letra, bueno, ojalá no me esté oyendo, con letra de él, digamos, letra de él, que decía: aquí se sentó el viejo Wilson, no se sientan más naides. Y ahí empezamos a cultivar una amistad. Fue muy bueno con mi vieja, la iba a visitar. Iba a visitar siendo presidente incluso, sin anunciarse, tocaba timbre y le caía a tomar el té a mi vieja.
Eso se da en paralelo a, digamos, ¿en qué momento tú comenzás a desprenderte del Partido Nacional? Hoy día, como comentabas, estás en el espacio 609, de forma testimonial, último en la lista, Mujica primero, tú último, ¿no? Cerrando en el medio sándwich. O sea que hoy día sos una persona del espacio 609. ¿En qué momento se da esa partida del Partido Nacional?
Sí, fue posterior. Uh-huh. Yo establecí esos vínculos con Mujica, sin lugar a duda, después, cuando lo demás hace eclosión, eso habrá tenido su qué sé yo, pero no fue un motivo. Yo tenía muy buena amistad con Mujica, sabiendo él. Incluso recuerdo haberlo visitado el día antes de las elecciones en las que fue electo, y yo no lo voté. Uh-huh. Pero después vino el periodo de actuación mía en la Institución Nacional de Derechos Humanos, donde yo dejé lo mejor de mí. Era como retirarme trabajando desde el ámbito del Estado y en coordinación con las Naciones Unidas en el tema que había sido la luz, el norte nuestro en el exilio. Y la verdad es que fue muy dolorosa toda la relación con el Partido Nacional durante ese periodo.
Entiendo que fue un proceso, pero ¿cuál fue el día en que vos te dijiste, rompí con el Partido Nacional?
Bueno, cuando, por ejemplo, el Partido Nacional quería hacerme hacer prohibido por la ley, por los principios de París que rigen a la Institución Nacional de Derechos Humanos, quería hacerme tener una vida orgánica, partidaria, media oculta, que no me habilitaba la ley. Incluso en la Institución de Derechos Humanos, después que uno deja el cargo, hay 3 años de prescripción política para dar garantías de no dejarse influir por... Y algunos testimonios de temas que para mí eran muy importantes en materia de derechos humanos y que el Partido Nacional me hizo pasar algunos momentos muy, muy, muy malos. Es más, yo era candidato a la reelección, retiré mi nombre porque estaba poniendo una situación muy incómoda al Frente Amplio, que ya había anunciado que me iba a apoyar, y el Partido Nacional dijo que no solo no me apoyaba, sino que no votaría algunos artículos de la última rendición de cuentas del gobierno del Frente Amplio si el Frente Amplio insistía en mi candidatura. Bueno, entonces, es obvio que allí no me querían, y si no me querían, yo no tenía mucho interés de estar ahí. Mm. Hacía mucho tiempo que yo venía sintiendo, en el acierto o en el error, porque mire que yo no me creo dueño de la piedra filosofal en esta materia, pero hacía mucho tiempo que yo venía sintiendo que las banderas de Wilson ya no tenían muy poco que ver con... Yo no quiero discutir con... Porque además hay algunos dirigentes del Partido Nacional que son amigos, ¿no? Pero, por ejemplo, que asociar el wilsonismo a algunas cosas que se están manejando en esta campaña electoral.
Allanamientos nocturnos. Sé que no le vas a decir porque capaz que el amigo es Jorge.
No, yo voy a ir un poco más.
Los militares. ¿Qué le voy a proponer a Gandini? Igual allanamiento nocturno también
Wilson,
es una propuesta.
A ver, Wilson votó que los militares pudieran salir a la calle por razones de seguridad interna con la ley de seguridad del Estado. Uh-huh. Y luego hizo una autocrítica que yo sé lo difícil que es para un hombre público hacer una autocrítica. Hizo una autocrítica muy fuerte. Se trató muy mal ante la opinión pública a sí mismo.
Él votó el estado de guerra.
Sí. Y después dijo que había sido el error más grande de su vida.
14 de abril del 72.
14 de abril del 72.
Que había sido el error más grande de todo eso. Digo, sin entrar en el análisis de si es una buena herramienta o no la utilización de los militares, sí podemos entender que son dos épocas completamente distintas,
¿no? Son dos épocas completamente distintas. Lo que no es distinto es la formación que se le brinda a la policía y a los militares. Yo en la época de la transición a la democracia tuve muchos contactos con un ex jefe de policía de Montevideo Militar, que era el general Varela, que además tenía mucha actuación en el ámbito policial. Ya en la época del segundo gobierno blanco había sido jefe de la Guardia Republicana, una guardia militarizada, pero estrictamente policial, dependiente del Ministerio del Interior. Y un día le pregunté: general, usted que fue jefe de policía y jefe de la Republicana, ¿usted cree que los militares deben de actuar en funciones policiales? No, me dijo, clarísimamente que no. Y se los cuento lo más brevemente posible. Me dijo: yo una vez, estando en la Republicana, me mandaron reprimir una manifestación y dije, acá cerramos con los caballos, acá con los guanacos, acá con esto, acá con esto. Miré a mi Estado Mayor y estaban todos con una cara de espanto tremendo. Le digo, ¿están todos de acuerdo con el plan? Y hubo un coro, me dijo, que me contestó: no, señor. ¿Y por qué? ¿Y por dónde se escapan? Y entonces me decía el general Varela: yo ahí entendí que los militares estamos formados para aniquilar el enemigo. La policía está formada para disuadir. Son funciones no reemplazables, no intercambiables.
Bien, tengo que hacer una tanda. Después de la tanda vamos a hablar justamente también de otro tema que te involucra, que es una noticia, de hecho, que publicó El Observador, que el gobierno de Venezuela envió una invitación a dos uruguayos para participar acompañando, ¿no?, la próxima elección como veedores internacionales. Pero para cerrar este primer bloque de lo que venimos hablando, los blancos actuales, ¿cómo crees que te ven? Te voy a poner opciones que pueden ser duras, ¿no? Como un Judas, ¿no? Como un pobre tipo, o simplemente como alguien que, bueno, toda su vida se identificó con Nacional, vamos a utilizar el cuadro del propio Wilson, pero un día pasó a jugar en Peñarol.
Bueno, no. Creo que, a ver, los bloggers, los que tienen cero seguidores y contestan en Twitter, en X, se llama ahora, esas cosas, bueno, traidor, hijo de la tal por cual, tu padre resucitaría, da. Con la dirigencia hubo un tiempo de cero diálogo. Ahora he recuperado algunas viejas amistades que no tienen por qué afectarse por la vida política. A mí, de hecho, por ejemplo, fue un precandidato a la presidencia el que me avisó: Juan, mirá que me parece que no te explicaron bien el acto del domingo en el puerto. Es la clausura. Me parece que tenés que saberlo antes de contestar.
Estás hablando del acto que va este domingo, sí, en homenaje a los 40 años del regreso de Wilson.
Exactamente.
Es el acto de clausura del Partido Nacional en ese entorno.
Exactamente. Y después hay una cantidad de dirigentes que encabezan listas en Montevideo, en el interior, que van a casa.
Perdón, te avisaron y vos no vas a ir porque entendiste que es un acto partidario.
No, que era un acto partidario, ya me habían dicho. La invitación llegó del directorio.
Pero que era un cierre de campaña.
Entonces yo puedo no estar de acuerdo con que sea un acto partidario, pero de ahí a que me inviten a un acto partidario de homenaje a mi padre y no vaya, no. Ahora, a un cierre de campaña en plena campaña electoral, sí, me parece incorrecto. Me parece que me debieron de haber dicho, además.
¿Con el presidente de la calle? En esta pregunta
yo
que te había hecho.
Que no lo conozco, porque somos generaciones distintas, no compartimos parlamento.
No confluyeron nada.
No. Bien. Me doy cuenta que es un hombre que tiene una capacidad de liderazgo muy importante, porque yo no creo que él, no, es muy realista, no creo que él piense que es el dirigente más importante de la historia del Partido Nacional. Sin embargo, ningún dirigente a lo largo de la historia del Partido Nacional ha logrado bajar la línea y lograr las unanimidades que él logra dentro del partido. Siempre hubo tendencias, corrientes. Bueno, eso mismo también a mí me alejó, porque lo puedo respetar por un lado por haberlo logrado, pero al mismo tiempo yo no. A mí no me gustaría que no pudieran haber otras expresiones disidentes como...
Bien, hacemos una tanda, estamos hablando con Juan Raúl Ferreira.
Seguimos conversando con Juan Raúl Ferreira. Un poco el motivo original de la invitación es hablar sobre los 40 años del regreso de su padre, Wilson Ferreira Aldunate. 40 años que se cumplen el próximo domingo 16.
Pero ya lentamente entramos en la coyuntura nacional, local. Y lo mencionaba Juanche antes de la tanda, ¿no? Hace unos días El Observador publicó que el gobierno de Venezuela envió una invitación a dos uruguayos para participar de acompañantes internacionales de las elecciones en ese país que se van a realizar el 28 de julio. ¿Va a ir Juan Raúl?
Bueno, el tema para precisar bien la información bien. Y luego comentarla. Cuando los acuerdos de Barbados del año pasado, gobierno y oposición acordaron un protocolo con varios puntos, uno de ellos en acordar una misión de observación internacional. Vale decir que el primer requisito para que se cumpla con esos acuerdos es que la misión internacional sea acordada entre el gobierno
y la oposición.
A mí no me basta una invitación del gobierno, tiene que venir algo que ratifique. En segundo lugar, yo soy un apasionado de este tema y quiero confesarlo con todas las letras. Desde el año 2000, que hice mi primer misión de observación electoral, me empecé a dedicar cada vez más a eso. Tengo 16 misiones internacionales de coordinador, algunas de la OEA, otras de las Naciones Unidas, otras de la Unión Europea, y tengo 8 misiones de las cuales fui jefe de misión. La última que fui coordinador y no jefe de misión, mi jefe de misión era un uruguayo que era el doctor Tabaré Vázquez entre sus dos presidencias. Una de las cosas fundamentales, pero no se asusten que no es para eludir la respuesta porque todavía no está la misión, pero una de las cosas fundamentales que tiene todo protocolo de observación es cero declaración a la prensa una vez que empieza la misión. A mí me tocó el antipático rol como jefe de misión, por ejemplo, cuando el referéndum de revocación del mandato popular del presidente Evo Morales, de un amigo que espero que siga haciéndolo, que hizo declaraciones a la prensa, era coordinador en la provincia de Potosí, bueno, pedirle que hiciera las valijas y se regresara a la Argentina donde era oriundo, porque es totalmente incompatible con la misión de observación electoral. Después me fascinó tanto el tema que suena medio loco todo esto, ¿no? Pero hice un posgrado con tesis, defensa de tesis y todo sobre observación electoral. Es un tema que me gusta mucho. Pero repito, para ser acompañante internacional, observador, jefe de una misión de observación, etcétera, en primer lugar, tiene que ser desde una óptica de absolutamente neutralidad entre todas las partes en juego. En segundo lugar, aceptado por todas las partes en juego. Entonces, es cierto que, como dice la invitación que recibí, en Barbados se acordó, pero ahora se tiene que cumplir todo lo que se acordó en Barbados para que esa misión tenga sentido. Han habido algunos problemas, algunos se han subsanado, hubo una candidata proscrita, la candidata aceptó y fue sustituida por otra candidata, pero luego han habido otros problemas. La Unión Europea se retiró de la observación. Obviamente, yo, si uno de los auspiciantes más importantes de la misión no regresa a la mesa de negociaciones, no voy.
No vas. Te voy a leer la lista de los invitados, porque habla un poco del perfil que eligió el gobierno de Venezuela.
Es muy importante que yo te deje en mi caso yo voy si soy invitado de ambas partes.
Está claro, y si la Unión Europea no está en el juego, tampoco vas.
Y está Lula en este momento mediando para que vuelva la Unión Ahí Europea.
Está. Pero fue invitada Ana Olivera, presidente de la Cámara de Diputados, de Frente Amplio, del Partido Comunista, Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT, Juan Raúl, Luis Pereira, secretario de Relaciones Internacionales de la Intendencia de Montevideo, de Carolina Cose, Mauro Cusabinis, dirigente sindical, Gustavo Pacheco, ex embajador en Venezuela, Mateo Grille, director de Caras y Caretas, Luis Viñolo, de la Fundación Vivian Trías, Gabriel Cultelli, del Comité Directivo Intelectual de Red H, Iván Haflinger, del Zunca, Camilo Álvarez, del Centro Martin Luther King, y Martín Clavijo, secretario de Relaciones Internacionales de la Intendencia de Canelones, la intendencia en la que estaba llamando Borges hasta hace poco. Digamos, estamos hablando de personas con un perfil netamente de izquierda.
Sí, yo no había visto la lista, pero en todo caso,
No, es una lista diversa.
Digamos. ¿Puede el gobierno de Venezuela invitar gente pro gobierno y puede la oposición invitar gente pro oposición? Ahora, la misión de acompañamiento internacional acordada en Barbados tiene que ser acordada por ambas partes, gobierno y oposición.
Uh-huh. Más allá de los nombres.
Más allá de los nombres.
O sea, podría haber una lista de 12 personas de la oposición que fueran 12 personas que tuvieran un perfil pro-oposición. ¿Tú tenés un perfil pro-oficialista?
No. En realidad yo creo mucho en eso que es tan de la raíz blanca del principio de no intervención. Entonces, estoy pensando, a ver, en qué elección que yo haya participado como observador yo puedo haber tenido un candidato favorito. No recuerdo ninguno. Y me considero un tipo bastante involucrado en temas internacionales, etcétera. Pero
le pones rótulo al gobierno de Maduro, le decís una dictadura, una autocracia.
No, bueno, eso desde ya que no, uh-huh. porque entonces la observación pierde todo tipo de valor. Uh-huh.
O sea, si no podés opinar y hacer declaraciones de prensa, tampoco podrías decir acá, voy a ser veedor internacional en la dictadura de Venezuela o en la
en el gran
Estado de Derecho de Venezuela.
Ni lo uno ni lo otro. Pero yo recuerdo, por ejemplo, yo recuerdo cuando fue electo Juan Manuel Santos, yo fui a la firma de lo. Primero la negociación. Tengo algunas fotos que todavía me pone la piel de gallina en la selva de Huila. La negociación para el alto al fuego entre la FARC y el gobierno de Colombia que permitiera realizar las elecciones sin violencia. Y bueno, obviamente yo no estaba a favor de la insurrección armada, pero yo no podía ir diciendo que representaba la opción no violenta porque era un país que estaba en una guerra civil. Uno tiene que ir desde una actitud de neutralidad si quiere que la misión sirva para algo más que para propaganda.
Bien. Juan Raúl Ferreira, gracias por estos minutos en Fácil de Viajar.
Muchas gracias a ustedes.